Hola y bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Gastromorfosis, podcast dedicado al universo gastronómico. Mi nombre es Santiago Torres y hoy quiero presentarles un episodio muy especial. Estuve acompañado de una amiga de la casa, Marcela Huitrago, con quien tuvimos la oportunidad de charlar con un chef mexicano, con restaurantes que tienen múltiples reconocimientos en Hong Kong y Estados Unidos, conocido también como el Taco King y semifinalista de la competencia de cocina original de Netflix, The Final Table, Esdras Ochoa. En la entrevista, Esdras nos habla sobre emprendimiento y su experiencia como cocinero y como taquero. También el proceso que fue pasar de vender tacos en las calles de Los Ángeles a ser un chef y restaurantero conocido alrededor del mundo. La entrevista la grabamos en un café y por eso puede haber algo de ruido de fondo. Igual esperamos que les guste mucho y estamos muy atentos a sus comentarios.
Bueno, Esdras, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad que apreciamos mucho la oportunidad de hablar contigo, de compartir, de charlar. Tuvimos que despertar también tardío en la cocina, no es que toda la vida hayas querido estudiar cocina. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue y cómo te diste cuenta que esta era tu pasión y que era por donde te querías ir?
Pues gracias por tenerme aquí, ¿no? En serio, y pues conocerlos y charlar con ustedes y conocer a la gente típica y local de aquí de Bogotá. Súper fan ya, encantado con la gente de aquí. Pero pues esto de la cocina, apenas tengo 10 años cocinando, que es relativamente es poco en comparación a muchos en esta industria. Y pues empecé así sin querer, o sea, más que nada mi historia es esa, algo de, fue una aventura, fue pues de necesidad, ¿no? Yo estudié diseño de moda, fue la razón por la cual me fui a estudiar a Los Ángeles. Era joven, tenía 21 años y yo quería ser diseñador de moda y era artista, me gusta mucho pintar y todo lo que es creativo. Entonces me recibí de la escuela, estaba trabajando en la industria de los casinos allá en Los Ángeles y gracias. Y pues fue cuando pegó la recesión ahí en Estados Unidos en el 2009. Perdí mi trabajo con mucha gente, entonces como mexicana ya nosotros somos rifados, o sea, nos aventamos a sobrevivir y a luchar. Entonces pues un amigo se nos ocurrió vender tacos en la calle para cubrir nuestros gastos y para seguir adelante. Entonces compramos un asadorcito, unas hileritas y pues empezamos a vender tacos estilo norteños, como de donde somos nosotros, en Mexicali, Baja California. En aquel entonces en Los Ángeles el taco, como ahorita, es una ciudad de tacos, a todo el mundo les encantan los tacos en Los Ángeles. Pero en ese entonces había solo los tacos de nosotros, no existían, era una novedad. Y lo que lo hace muy diferente a los tacos de antes es que nosotros hacíamos las cosas al estilo norteño, que es, todo era las brasas, desde al hacer las salsas todo era asado, muchos de estilo barbecue. Las tortillas eran de harina y de maíz, los condimentos eran muy diferentes, entonces para una ciudad que ya amaba los tacos, esta era una novedad grandísima. Entonces, como quien dice, fue el pionero yo en la ciudad de Los Ángeles del taco norteño. Entonces fue un hitazo. Estuvimos ahí 2 años y medio hasta que nos cayó Salubridad, la ciudad, y nos hacía ilegal vender comida en la calle. Entonces ya habíamos ahorrado un dinerito, ya se hacía con un amigo y abrimos ya bien, ya legalmente, el Mexicali Taco Company, que es una taquería ahí en el barrio chino de Los Ángeles. Y pues ahí fue cuando me empezó a gustar, no nada más me di cuenta que no solo era por necesidad, sino empecé a... Me encantaba conocer a los clientes y saludarlos, me encantaba recibir pues las críticas de lo que les gustaba. Y era súper... era algo súper nuevo para mí y me emocionó tanto ser pues restaurantero o ser taquero en ese entonces, que de hecho yo me considero taquero. El título de chef, eso para mí es un poco, es grande, ¿no? No cualquiera es un chef. Pero entonces, sí, o sea, no tuve un camino normal de que, ¿sabes qué? Voy a ser chef y estudiar gastronomía y hacer mis horas. O sea, lo hice de necesidad para luchar. Entonces, ya teniendo la taquería, pues iba muchos chefs a la taquería, me hice amigos de muchos de ellos, me invitaban a sus restaurantes, hablábamos de comida, recetas. Para mí todo era nuevo. Entonces, pero era algo que me encantaba escuchar y es como, me estás hablando de mi película favorita y va a salir el episodio 2 y no, y va a salir fulano y ¿qué crees que va a pasar? Pues para mí era súper interesante saber de todo y eran cosas bien sencillas en aquel entonces para mí. No, para mí eran muy complicadas, pero para ellos siendo chefs eran cosas que es como hacer un puré de papa, o sea, exagero, pero o sea, sí. Por ejemplo. Entonces, ya desde yo empecé a experimentar por mi propia cuenta, ensuciarme las manos y fue como fui aprendiendo mucho de la comida y de la cocina. Entonces, 3 años después de estar en Mexicali Taco Company haciendo tacos, quesadillas y cosas bien sencillas, uno de mis clientes me propuso una apuesta, que no una apuesta, sino una oferta que quería abrir un restaurante mexicano, que yo era de sus chefs favoritos y que si quería ser su socio, y entonces acepté, pero ya era un restaurante completo, ya con un programa de vinos, de mezcales, tequilas, era ya un proyecto grande que en aquel entonces, o sea, yo nomás decía que sí sin saber a lo que me metía. Entonces era un proyecto grandísimo, fue una de las cosas más difíciles de mi vida. Me acuerdo que vi Salazar el restaurante y por toda la prensa que recibí, porque pues la historia es buenísima de que este tipo empezó de la nada y 5 años después está abriendo uno de los restaurantes más grandes o más populares de Los Ángeles. Entonces la gente pues quería saber qué onda, ¿no? Entonces me acuerdo la primera noche que abrimos, una espera de 3 horas, salí después del servicio y yo literalmente me sentí y empecé a llorar, o sea, el estrés que tenía y, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hice?
Me enloquecí.
Sí, hombre, o sea, porque todo salió mal, obviamente, la primera noche, 3 horas de espera, o sea, la comida tarda 1 hora, 2 horas en tocar las mesas y entonces, o sea, no me esperaba tanta de este... No sé, o sea,
tan
grandísima, que es una bendición, pero hay que saberla tomar, hay que estar preparado para algo así. Entonces, pues sí, o sea, yo dije, no, pues ya no me puedo echar atrás, ¿no? Hay que luchar y pues al otro día dormir 3-4 horas y al otro día desde tempranito darle duro, preparar y hablar con mi equipo, mi sous chef y todo. Entonces, como quien dice, me fui ganando el título de chef por medio de ensuciarme, de sudor, de sangrar y todo. Entonces, pues sí, o sea, y también pensando en la inversión que hizo mi socio por algo así, pero y gracias a Dios, o sea, con el esfuerzo, ya a los 2-3 meses, en el verano fuimos votados en uno de los mejores restaurantes, de los 10 mejores restaurantes en Estados Unidos por la revista GQ, fue el como decimos, the hottest restaurant of the summer, ahí en Los Ángeles, Eater LA Magazine, en Los Ángeles Times, New York Times.
No, ya, pero ¿para qué más?
Sí, entonces yo en serio ni podía creerlo, ¿verdad? Pero o sea, yo estaba tan enfocado y tan estresado en el día al día que pues ni disfruté de esas cosas. Ya viéndolo ahorita se me hace como un chiste, como wow, no puedo creer que eso pasó. Entonces, pues gracias a ese éxito de Salazar, yo pues ya tenía que hacer mi tarea, entonces aprender más de cocina, no nada más de lo mexicano, sino otras técnicas más complicadas. Se me salió la oferta de abrir en Hong Kong, un cliente mío también en Los Ángeles que tiene negocios en Hong Kong, unas barras allá, dijo, me encanta tu comida, Ezra, si será mi cuate, tengo unas barras en Hong Kong, me encantaría hacer algo así allá, y pues le dije, no, pues ya estoy aquí, pues hay que darle pues entonces. Entonces pues fuimos a Hong Kong, para mí era una super aventura, mi sueño era siempre viajar a Asia. Y pues, o sea, les dije que sí luego. Y pues ahí sí fue un culture shock, ¿no? Como decimos nosotros. Yo conozco muy bien la cultura asiática porque pues trabajé en casinos y en Los Ángeles 95% de los clientes son asiáticos. Mi esposa es asiática, mi socio de Mexicali Taco es coreano. Entonces, la cultura la conozco muy bien, pero es una cosa en Los Ángeles, a irte a vivir a otro país y traerte tu cultura y tu cocina era algo... Otro desafío grandísimo en aquel entonces. Entonces, a causa de abrir ahí en Hong Kong, todavía más prensa, o sea, este chavo que comenzó en la calle, 2 años después ya legalmente abrió su changar, luego Salazar, oh, Hong Kong, o sea, ¿quién es este güey, no? Como decimos nosotros.
Está arrasando.
Sí, hombre, entonces, eso llamó la atención a los de Netflix y yo en serio cuando me llegó la invitación decía, no, o sea, no creo que, no me necesito, créeme que hay mejores chefs que yo, ¿verdad? Entonces, no, Esdras, es que tu historia es buenísima y nos encanta lo que haces y tu comida y todo, o sea, somos fans de Salazar, Mexicali Taco y pues yo igual, o sea, yo empecé nada, entonces pues, hay que darle, pues ni modo. Sí, entonces, pues así fue la aventura, no sé si ya me salté todas las preguntas tal vez, pero...
No.
Pero así fue como empezó lo de la comida, o sea, sin querer. No sin querer, sino buscando algo para sobrevivir.
Sí.
Entonces, a veces en esas formas es cuando nace el amor a muchísimas cosas. Yo creo que somos nosotros como seres humanos, somos diseñados por Dios de sobrevivir. O sea, te tiran al mar y sin saber nadar, o sea, tú buscas, pero tienes que sobrevivir y respirar y salir arriba del agua. Así creo que son muchas cosas cuando vienen los desafíos en la vida.
Tú, ya que has viajado tanto y que conoces tantas cocinas, además por todo tu bagaje cultural que tienes uh-huh. alrededor tuyo todo el tiempo,
sí.
¿Qué es lo que más valoras de las cocinas autóctonas?
Uf, hay miles, no, hombre, sí. Vamos a poner el chocolatito.
Para que te tomes el chocolatito.
Gracias.
¿Qué tal está?
Muy bueno, ¿eh? Sí, hombre, sabe como el chocolate de mi abuela, nací sí. El de México, el chocolate abuelita, muy bueno, Gracias.
Bueno, entonces, sí, ¿qué es lo que tú más valoras de las cocinas autóctonas? O sea, cuando vas a un lugar, ¿qué es lo que más te llama la atención?
Me llama la atención yo diría la historia detrás de la comida. Porque todo, para mí personalmente es lo que se vende o es lo que yo quiero consumir. Cuando voy a un lugar, o sea, llegamos aquí, me explicas de los galletines, que no, que mira esto, y la abuela, y no sé qué, el chocolate lo hacen así, allá, y eso para mí, sin probarlo, ya lo quiero comprar, lo quiero promover, igual con la cocina, o sea, sí, o sea, se me hace divertido de vez en cuando ir a un fusion, un restaurante fusion, o algo nuevo, un concepto nuevo, la curiosidad, pero no hay nada que me llama la atención así, con pasión y con antojo que mira, aquí está y esa es la receta de mi abuela y es como lo hicieron los indígenas o esta salsa viene, o este mole poblano es porque lo hace en la sierra de no sé qué, o sea, eso para mí es lo que, igual en Asia, o sea, cuando hacen allá una salsa exo sauce, por ejemplo, o sea, es un proceso grandísimo y en esa salsa la han hecho de años y años y años atrás, eso a mí me emociona y todo eso, y cada cultura yo creo tienen eso en sus cocinas, no importa si estás en el Medio Oriente, en Asia, en Latinoamérica, Sudamérica, donde no mucho en Estados Unidos, ahí las hamburguesas y las papas fritas y los hot dogs, pues, pero sí, eso es lo que a mí más me apasiona y me llama la atención de viajar y probar otras culturas, otras cocinas.
¿Cómo crees que puedan crecer las cocinas de los países? Por ejemplo, Colombia, que está viviendo un resurgir, digamos, ni siquiera un resurgir, o sea, se está dando cuenta de la cocina que tiene. ¿Cómo pueden este tipo de países potencializar esas virtudes y esa riqueza gastronómica?
Pues para mí, yo creo que más que nada tener confianza en la misma cultura, en el mismo producto que, como dices tú, o sea, me cuentas lo que están pasando ustedes aquí y a mí yo me emocionaría un montonal, o sea, casi les tengo envidia un poco, en serio. Ahí está. O sea, como que les tengo un poquito de envidia porque es el súper emocionante. O sea, y más gente como ustedes que ya conocen la cocina y conocen técnicas, conocen formas de tratar con diferentes ingredientes y descubrir cosas nuevas. O sea, va a ser súper, súper divertido y súper emocionante. Yo creo que para mí más que nada, y nos pasa mucho también en México, es de que uno siendo de pues en México, claro, ahí tenemos buena comida y todo, pero ven la comida mexicana como los mismos mexicanos, como, pues es comida mexicana, vamos a la italiana, vamos a esto. O sea, siempre buscan lo de que hay fuera, lo que viene de fuera. Cuando sabiendo que lo nuestro es buenísimo, incluso aquí también, o sea, los ingredientes que ustedes tienen, se tienen de todo. O sea, ¿para qué buscar si quieres comer italiano, o sea, vete a Italia, o sea, el italiano, no sé, me mueve, es rica, pero es harina con agua y quesos y son técnicas lindas y todo, pero o sea, no hay como pues chiles y especies y papas, o sea, para mí eso me emociona. Entonces tienen que tener confianza entre uno mismo de que lo que ustedes tienen aquí es buenísimo, sabiéndolo trabajar y sabiéndolo, pues, no sé, se me sale lo pocho, perdón, pero treasure what you have, o sea, valora lo que tienes, porque es buenísimo, tienen un tesoro ustedes aquí en este país de cultural, gastronómicamente, que es increíble, pero tienen que tener fe en ello primero. Ya teniendo la fe, entonces sí, vamos con todo. Entonces tienen que creer en sí mismos y en sus productos primero. Los italianos, esos güeyes, les va a ir bien, no te preocupes. Y los franceses también, pero yo creo que yendo a lo del mercado, o sea, internacional, todos conocen la pasta, todos conocen la pizza, todos conocen, pues, ¿me entiendes? Pero no todos conocen la comida colombiana. Entonces voy a lo mismo, que qué emoción de ustedes de que mira, esto es algo nuevo, y a la gente que es furry, que aprecia la comida y la cultura, se emociona de cosas nuevas que son reales y que son auténticas. Eso del movimiento ha pasado mucho con México en los últimos 5 años. O sea, ya la comida mexicana está dando a conocer en Asia, en Europa, y es algo que a la gente les encanta y quieren más. Entonces usen lo que ha hecho México como un puente para ustedes llegar también. Y mira, México está rico, pero mira lo colombiano, puf. No, sí es cierto, ey, no hombre, o sea, qué emoción, en serio, por ustedes.
De lo que has visto en la cocina colombiana, ¿qué te ha llamado la atención?
Las similaridades, en la comida mexicana, mucha similaridad, pues no he comido mucho, no he probado mucho, pero lo poco que lo he hecho, me ha gustado bastante. O sea, sí, muchísimos puntos en común en la comida mexicana, el picante no tanto, pero creo que también la gente siempre piensa que lo mexicano es picante y no es el caso. O sea, usamos el chile, pero, o sea, a la forma correcta, o sea, no más ponle chile a todo, o sea, no es el caso con la comida mexicana, pero las diferencias entre la mexicana y la colombiana son muy pequeñas, son los toquecitos lo que hace la gran diferencia. Y voy a lo mismo de la pregunta anterior, de que lo que ustedes están descubriendo, van a descubrir esos toquecitos que van a hacer magia en la comida colombiana, yo creo.
De todos los ingredientes del mundo que es, no sé, 800,000, ¿cuál es tu favorito?
Ah, pues es que imagínate como chef, ustedes que cocinan, o sea, es súper duro. Ah, pero yo creo que, pues, siendo del norte, siendo mexicano, aparte del chile sería el aguacate. El aguacate, sabiéndolo usar, puede hacer miles de cosas. Haces bebidas, haces salsas, haces aderezos, haces postres, haces... Uf, o sea, lo usas en ceviches, en guisados, en pastas. Es un ingrediente que poco a poco ya es internacional. Ya todo el mundo quiere aguacate. Todo el mundo quiere aguacate. En China adoran el aguacate. En Europa también, o sea, ya... Exactamente, o sea, haces un hummus con aguacate, o sea, haces todo con aguacate, súper versátil, y el sabor es mágico sabiéndolo sazonar.
Sí.
Te lo puedes comer con una cuchara y, o sea, es exquisito, ¿verdad?
Sí, acá
es exquisito, ya. No hombre, es una delicia el aguacate, ¿sí?
Bueno, quisiéramos que nos contaras, digamos, después de tu experiencia, más que todo en el oriente,
¿sí?
¿Cómo es percibida la gastronomía latinoamericana? Desde esos países.
Pues es curioso porque en más que nada en una ciudad como Hong Kong, donde paso mucha parte de mi tiempo, es una ciudad súper internacional. Estás hablando de un Nueva York de Asia. Entonces ahí tiene una mentalidad muy abierta. Entonces es fácil recibir una cocina de otro país. La mexicana ya tiene rato ahí, como unos 10, 15 años que abrieron el primer restaurante mexicano en Hong Kong. Y no es fácil, o sea, ha sido difícil. Yo ya apenas tengo ahí 2 años. Te ayuda mucho la comunidad expat. ¿Cómo se dice expat en español?
Inmigrantes.
Los inmigrantes que están ahí por poco tiempo. Ándale. O sea, los que están ahí por trabajo, por unos 5 años, 3 años, con contratos con de esas compañías grandes allá. Esas personas conocen la comida latinoamericana, la extrañan, o sea, los americanos extrañan la comida mexicana, aquí no, entonces van a vivir allá y ellos son como el puente para introducir la la gastronomía latinoamericana, la peruana es muy popular también en Asia. Sí, o sea, lo ven como algo emocionante, como algo nuevo.
Novedoso,
así es. Entonces yo creo que en Asia, teniendo, ahorita ya ves que eso, lo del resto, el tema de restaurantes, la comida, aunque sea deliciosa, es como un 40% de un éxito de un buen restaurante. O sea, ya tiene que ver mucho cómo la promueves, las redes sociales, el diseño, la decoración, el servicio, si tiene un tema curioso como Andrés Carne de Res. O sea, si la comida fuera menos rica, ese restaurante fuera súper exitoso de todas maneras, porque es todo un paquete, es toda una experiencia. Entonces en Asia se trata mucho de eso, de la experiencia de la gente que va a cenar ahí. Entonces si un restaurante colombiano llega ahí y es nuevo, punto que sea el primer restaurante colombiano en Hong Kong, pero está bien pensado, bien planeado, buenos diseños, buenos colores, el servicio, o sea, la gente lo va a aceptar, yo creo, en Asia.
Cambiando un poco de tema, digamos que nos contarás cómo influyó haber participado en Pan & Jerry's y, pues digamos, del antes al, a la hora.
Del antes al después de la hora. Pues, no, en serio que las oportunidades, o sea, yo sigo siendo el mismo, pero la única diferencia es que ahora soy más ocupado, o sea, tengo más mensajes que contestar, más correos electrónicos, más juntas, más cosas, pero, o sea, en lo personal no ha cambiado mucho. Pues sí, o sea, lo que más me apasiona a mí de lo que hago como chef, pues es promover la comida mexicana y más que nada promover el sueño que yo he vivido de que si luchas y crecen en ti mismo y crecen en los sueños que tienes en tu mente, o sea, se puede hacer realidad, en serio. O sea, yo soy común y corriente, o sea, si me conocen, o sea, me dicen, oh, ese es Esdras. Sí, o sea, soy el vecino de al lado, o sea, soy un tipo X, pero quiero la gente que sepa que se puede, porque los soñadores somos muchos, pero son pocos los que en verdad lo persiguen. Entonces yo quiero que sepan que por medio de mi trabajo y lo del programa, saliendo del tema del programa, es de que yo solo usé el programa para, como una herramienta para tener un alcance más grande y promover ese mensaje a la gente, a mis semejantes, ¿me entiendes? Hay mucha gente que se relaciona conmigo porque vengo de formas bien, ¿cómo se le dice? Bien humildes, o sea, de hogar humilde, casero, de un pueblo chico en Calexico, California. Entonces, al estar en algo así, o sea, quiero que la gente diga, no, pues si puedes, yo también, entonces se lo va a dar duro, y eso es lo que quiero, que la gente le eche ganas, ¿me entiendes? Me encanta ver a la gente triunfar y salir adelante, eso me apasiona mucho. Entonces, si hago un cambio en una persona, ya siento como que fue un éxito el programa, o lo que hago yo, cocinar, no sé, lo que sea. Se lo digo en serio, lo digo de corazón, o sea, si uno supiera lo que puede hacer, es increíble. Si me preguntas a mí 3 años atrás, ¿tú vas a tener restaurantes en otro país? Estás loco, o sea, no, o sea, seré súper desafortunado si es que visito algún día otro país. Sí. Así yo veía las cosas, pero ya ves, o sea, todo es posible.
Uno no dimensiona hasta dónde está su potencial.
Mi tema, una vez me platicó un amigo, pues alguien que admiro mucho y que me ha enseñado muchas cosas, me dijo que cuando te mueres, que te presentan a tu mismo, o sea, tú conoces a tu mismo ser. Sí, te dicen, mira, o sea, tú ibas a poder ser yo, sí, pero no lo hiciste. Entonces, ese es mi tema, uno de mis temores más grandes, de que, wow, yo hubiera podido ser ese vato, o sea, y no lo hice por flojera, porque no creí en mí mismo. Ajá, entonces eso... Eso me mueve mucho a mí.
Bueno, una pregunta, digamos, un poco, ¿sí? Así, ya también cambiando el tema, uh-huh, me gustaría saber tu opinión sobre la educación que tiene la gastronomía.
Pues mira, esa es buena pregunta. O sea, hay dos respuestas, la que tengo que decir o la que no, yo en verdad siento. Pues yo voy a ser honesto, la verdad, a mí yo odiaba la escuela. O sea, iba a la escuela a cotorrear, como decimos, a echar rumba, como dicen aquí, ¿no? Y a echar chichas con mis amigos, y sí, o sea, y nada más echar relajo, pues. Y, o sea, la escuela, si no era de arte, o educación física, o historia, que me gustaba mucho, lo más, o sea, puro reprobar y todo, entonces no me gustaba la escuela no era para mí. Y a veces sí como que me arrepiento de, ay, ¿por qué no eché más ganas al estudio? Y admiro muchísimo a la gente como tú, que estudió y la carrera y que pues trabajé en esta... Y no, tengo bachillerato y que maestría, o sea, es lindo, ¿no? Pero es que a mí no me gustaba la escuela. O sea, a mí mucha gente dice como, no sé cómo le haces, Esdras. Y ayer me encontré un fan del programa, que el programa estaba yo cenando solo. Y tú eres Esdras, y no, ¿qué onda? Así, oh, que no sé qué. Y me puedo, no, siéntate ya. Y le disparé una cheve y todo, y platicamos. Y este muchacho, 26 años, de Costa Rica, vive aquí y está en finanzas y fue a estudiar a Texas y se va a ir a NYU y tarará. Y me dice a mí, no sé cómo le haces, o sea, es un... No, güey, si supieras que yo te admiro más que tú me miras a mí. Si yo no duro ni un día donde lo que has hecho tú. Pero entonces da lo mismo de que, o sea, cada quien, ¿no? Tiene lo que le apasiona, lo que le gusta. Pero lo de la escuela, o sea, puede ser un camino... La vida para mí se trata de abrir puertas. Las más puertas que te abren, las más oportunidades que vas a tener. Y eso tiene que ver desde cómo es tu forma de ser, qué tan preparado estás. Entonces, la escuela te va a abrir muchas puertas, ¿me entiendes? Pero en el tema de gastronomía, o sea, te va a educar bastante todo eso, pero, o sea, yo he conocido a los mejores chefs del mundo que empezaron de lavaplatos y jamás fueron a la escuela. Y ya son ejecutivos en el Ritz-Carlton, en lugares súper exclusivos y son unos cracks, ¿me entiendes? En mi caso yo empecé vendiendo tacos en la calle, necesidad, y pues ahorita pues ahí voy más o menos, ¿no? Y hay otros, o sea, yo tengo trabajadores que trabajan para mí que tienen 15 años en esta industria y fueron a 3, 4 escuelas, entonces no es para todos. Hay muchos caminos cómo llegar, pero la escuela, pues si la necesitas, dale gas, pero si no es necesario. O sea, si hay mucha gente que me ha tomado así, quiero ser, pero no tengo dinero para la escuela, para los estudios, pues no vayas. Empieza a lavar platos, demuéstrale al chef que tienes hambre y la pasión, y te va a mover de los trastes a preparador, y preparador a las ensaladas y así. Si tienes la pasión, alguien lo va a ver. Y si no, tú solo vas a aprender cómo armar la cosa y vas a empezar con tu carrito de tacos y algún día vas a hacer, ¿me entiendes? Entonces sí, la escuela, si te puede abrir más puertas, adelante, pero no es necesario en esta industria, diría yo. Y más ahora, o sea, tienes YouTube, o sea, yo muchas cosas aprendí en Wikipedia, en YouTube, en Google.
O sea, el que quiere aprender, aprende como sea.
Exactamente. Así es. A veces sí hago el oso en entrevistas y de técnica, eso no me sé cómo se dice, pero o sea, sé cómo hacerlas, pero a la hora de explicar, o sea, no, he hecho programas de televisión que, no, mira, ¿qué estás haciendo aquí, chef? No, pues una salsita, cuando me das algo, es un nombre, pues, francés o algo así, ¿no? Sí. Y ahí hice cuando chingue video a la escuela y ya tuviera el término adecuado para...
Los editores.
Sí, el cambio de voz y todo, me pone otra voz de otro fulano ahí y todo. La verdad que todo el cariño, en serio, en las redes sociales, eso es increíble lo que el apoyo que hemos tenido ahí por medio del programa de The Final Table. Y pues sí, o sea, me llegan muchos recaditos y trato lo más que puedo a contestarlos y así. Pero, o sea, gracias más que nada a la gente por apoyarme. Unos mensajes lindísimos que a veces uno está batallando, tengo un mensajito y nos pasa a todos y gracias, hombre, ya, un abrazo. Y o sea, eso, más que nada agradecer a la gente, pues, a los que van a escuchar esto y que le echen ganas, ¿sí? Y hay que soñar en grande siempre.
Bueno, les agradecemos mucho por haber llegado hasta el final del episodio. Esperamos les haya gustado mucho. Le damos gracias a Esdras y a Marce por habernos acompañado también. Y los pueden seguir en Instagram como @esdras8a, el número 8. Y a Marce como @hambrecita, con C. Recuerden dejar sus comentarios por email a gastromorfosisco@gmail.com. Y si les gustó, pueden recomendarnos a un amigo, suscribirse al podcast, seguirnos en Instagram. Todo lo valoramos mucho. Nos escuchamos pronto y hasta la próxima.